Buenas tardes, Iglesia Amistad Arvada. ¿Cómo están? Buenas tardes, amén. Para mí es un placer de conocer, me presento a algunos de ustedes, a otros todavía no los he conocido. Es un placer de conocer a ustedes porque ustedes representan la comunidad en Arvada y Dios ha puesto a ustedes para que ustedes van a hacer un cambio en esta ciudad, amén. Entonces me presento, soy Johnny, Johnny Maguiña. Yo conozco a algunos de ustedes aquí sentados. Me siento un poquito viejo. Quiero dar gracias primero al liderazgo de la Iglesia Amistad en Aurora y también en Arvada, porque esta mañana me levanté y prendí mi iPad y yo tengo un hijo de 21 años y tengo una hija de casi 20 años y ellos están viendo ahorita este sermón. Quiero saludarlos. También mi esposa, pero también tengo un hijo de 4 años. Entonces, sí, ya sé, algunos ya me están juzgando, ya sé, estamos bien, no te preocupes. Pero prendí el iPad esta mañana y él se llevó mi iPad a la casa de sus abuelos. Y el iPad que yo tuve tenía pura película de Disney. Yo sé que no estás aquí para ver películas de Disney. Hace algunas semanas atrás el pastor me preguntó y me invitó que venga a predicar sobre el asunto sobre broncas de cuarentena. Broncas de cuarentena. No sé cuántos de ustedes han tenido un tiempo muy difícil, pero yo sé que la mayoría de ustedes en casa aprendieron mucho de tecnología. Algunos aprendieron que es Hulu. Otros aprendieron que es Prime Video. Otros Netflix, porque ya se sabe que es Netflix, ¿no? Entonces muchos de nosotros hemos visto muchas series, muchas novelas, muchas películas, muchos programas que tienen una serie de 2 o 3 o 4 temporadas en un tiro, lo hemos visto. Pero quiero decirte que estamos en la época, estamos sobreviviendo la época más difícil en todo el mundo, quiero que sepas. Tú no eres el único. La novela de la virus de corona ya se está finalizando. Hoy día entre cultos fuimos a un restaurante a comer, yo y mi hermano menor, y él me dijo, ¿sabes qué? Se siente tan bien estar alrededor de restaurantes y negocios que ya se están abriendo. ¿Y sabes qué? Me puse a pensar y yo trabajo en Denver. Y si tú has viajado por Denver, se parece como una ciudad de fantasma. Muchos negocios han cerrado. Muchos hogares, todos se han ido. Parece como si muchos sueños y esperanza se ha disminuido, se ha muerto muchas esperanzas. Pero sabes que quiero decirte que ese efecto no nomás lo hemos visto en las calles, pero también lo vemos en nuestros hogares. Me puse a pensar, ¿qué significa cuarentena? Porque se escucha tanto esa palabra cuarentena. Cuarentena significa aislamiento, significa separación, significa retiro o un encierro. ¿Y cómo ha afectado esta pandemia a nuestros hogares? Que tenemos que titular una serie, Broncas de Cuarentena. ¿Y qué tema nos toca hoy día hablar? Hoy día nos toca hablar sobre un nuevo principio con Dios. La mayoría de nosotros siempre venimos y hacemos estas promesas que queremos hacer cambios y nuestro hogar va a cambiar y vamos a hacernos mejor, pero esos cambios son superficiales. Porque si de verdad Dios no es el que está el autor de nuestros nuevos principios, entonces todo es en vano. En esta pandemia ha tenido nuestro impacto en muchas de nuestras familias. Número uno, se ha creado muchas nuevas rutinas y hemos dejado otros principios. No nomás eso, pero también vemos que nuestras finanzas se han agotado. Muchos hemos perdido nuestros negocios. Otros hemos tenido que perder nuestros trabajos. Las ansiedades de nuestros hijos se han manifestado. Entre padres discuten cómo criar a sus hijos. Es difícil que todos estén en la casa. Algunos que trabajan de casa tienen a sus hijos también yendo a la escuela y la universidad en casa. Todos están sobre todos. Pero la cosa buena es que muchos hemos aprendido nuevas cosas para hacer. Vemos que algunos hombres hemos aprendido a planchar y a lavar ropa. ¿Cuántos hombres dicen amén? Hemos lavado ropa en el río y estamos aprendiendo esas cosas. ¿No? ¿Tampoco? ¿No hay amén aquí? ¿No hay nada? Ok, está bien. Nos hemos acomodado, nos hemos hecho tan cómodos que miramos ya cultos algunas veces, miramos en vivo o lo miramos en casa o venimos a la iglesia. Pero ahora de regreso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos empezar otra vez? Ya que vemos todos los negocios que están abriendo, que jóvenes y niños están regresando a la escuela, que la pandemia está reduciendo poco a poco. Hay una estadística que nos dice, quiero proyectar esta estadística para la iglesia, que dice que durante esta pandemia muchos cristianos han reportado que no necesitan ¿a quién? ¿A Dios o a la iglesia? En un estudio, si estás interesado en otras estadísticas de cómo la pandemia ha afectado a la iglesia y la forma que el pueblo de Dios hoy en día tiene su versión de cómo vivir para Cristo o su vida cristiana, lo podemos ver en Barna Research Study. Ahí saqué esta estadística que dice un tercio de creyentes regresarán a la iglesia después de la pandemia. Y cuando digo un tercio de la iglesia, de los creyentes, no estoy hablando que los que están en casa mirando en ¿cómo se llama?, en vivo. Lo que estoy hablando es que no van a practicar, no van a levantar una Biblia, no van a orar, ni piensan en Dios. ¿Pero qué significa un nuevo principio con Dios? Yo sé que tú has venido aquí esta mañana, o si estás prendiendo tu video allá en tu casa, en tu teléfono, en tu computadora, en tu laptop o donde sea, con tu iPad. Estás en tu cocina, estás ahí en un parque, o estás aquí con nosotros. La razón que buscamos a Dios cada domingo o buscamos a Dios es porque queremos un nuevo principio. ¿Sí o no? ¿Amén? Porque lo que estamos viviendo no es suficiente. Sabemos que todos los cambios que hacemos no son cambios, porque terminamos a donde estamos todavía. Hoy día quiero compartir contigo un mensaje con 5 o 4 versículos nomás. ¿De qué pasaría si involucramos a Dios en nuestros cambios? Abre tu Biblia en Isaías, por favor. Isaías. Isaías capítulo 43. Si estás en casa, vamos a leerlo juntos. Y vamos a empezar con versículo 16. Versículo 16 nos dice a nosotros esta mañana que si de verdad queremos nosotros empezar y tener un nuevo principio con Dios, se hace de esta forma. Número uno dice que ¿qué? Así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Qué significa así dice el Señor? Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros, nuestra familia está en casa en este momento. O en nuestro trabajo nosotros somos los únicos que llevamos esa esperanza. O si tú eres un universitario, o si estás en high school, middle school, elementary, no importa, tú eres la única esperanza que tiene ese salón. Y sabes que Dios a ti te está pidiendo en esta mañana que si tú y Él van a empezar de nuevo, que tú entiendas quién Él es. Entonces, primero vemos en el versículo 15, dice que, léelo conmigo, yo soy el Señor, tu santo, soy su rey, el creador de Israel. Oremos, oremos. Señor, venimos a ti esta tarde, Señor. Te agradezco, Señor, que hemos pasado un tiempo tan hermoso, Señor, ahí en Aurora esta mañana. Y, Señor, gracias porque te manifiestas una vez más esta tarde, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú, Señor, estás aquí paseándose, estás paseándote entre nosotros, Señor. Y los que están escuchando este sermón, Señor, si está en su sala o su dormitorio, Señor, o si está alrededor de su familia, pasea también, Señor, en ese lugar. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y te pido que hoy día, Señor, me uses a mí, Señor. Que sea tú, Señor, el que hablas. En nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia en casa? Si estás ahí con nosotros, escribe un amén en el comentario. Aquí lo que primero vemos aquí en esta parte, que si de verdad queremos caminar con Dios, todo empieza que nosotros tenemos que reconocer quién Él es. Nos dice en este versículo 15, dice, Él es el Señor. Él es el Señor de Israel. En este mundo hay muchas personas que te van a decir que Dios está bien y Dios es hermoso, pero nomás hasta ahí llegan. Y lo que este pasaje nos está diciendo aquí es que Él es el Señor de Israel. Y lo que Él está tratando de decirte a ti y a mí esta mañana y los que están escuchando en casa es que Él es el Señor y Él no debe ser comparado con nadie más. Segundo, dice que Él es el único santo de Israel y Él es perfecto. Y lo que nos dice aquí es que tú no debes dudar en Él. No dudes en su promesa. Yo sé que no está escrito esto, pero Mateo 6:33 dice que si tú buscas al Señor con todo tu corazón, Él va a proveer para ti. Mas buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia. ¿Y qué más? Así será. Y todas las cosas es para ti. Exacto. ¿Qué más dice este pasaje? Nos dice aquí nosotros que este pasaje nos dice en el versículo 16 que Él es nuestro Dios. Él va a estar ahí para proveer para nosotros. Él es el único santo Israel y perfecto. Dice el versículo 15. Él es el único rey de Israel. Él es el único y no existe más. ¿Qué sigue diciéndonos aquí? Mis hojas están afuera del lugar. Segundo, dicen que el versículo 16, si lo lees el versículo 16 con nosotros, 16 y 17 lo vamos a leer juntos. Dice versículo 16, así dice el Señor. Ahora aquí no, Él está tratando de enseñarnos a nosotros y muchos de nosotros buscamos cosas temporarias. Muchas veces nos dicen ese último versículo que también que Él es el creador. Él es el creador y Él es el dueño de todo. Él provee por nosotros. Él entrega a nosotros lo que nosotros necesitamos. Hay un dicho que nos dice por Martin Luther. Y por favor, perdón que si lo puedes proyectar ahí para todos los que estamos presentes. Dice, he tenido muchos en mi posesión. Léelo conmigo. Dice que he tenido muchos en mi posesión. ¿Y qué? Y los he mal usado. Los he mal usado. Pero ¿qué dice al final? Pero lo que yo he puesto en las manos de Dios, ¿qué dice? Todavía las tengo como posesión. Lo que nos está diciendo aquí este autor es que todas las cosas que tú y yo hemos tenido, lo hemos perdido. Pero las cosas que Dios nos da, todavía lo tenemos en nuestras manos. Vamos a leer versículo 16, 17. Dice aquí que Él nos enseña la evidencia quién es Dios y las cosas que Él ha hecho. En la primera parte vemos quién es Dios. Ahora vamos a ver si queremos un nuevo principio con Dios. Él aquí nos dice qué cosas Él está listo para hacer por nosotros. Nos dice en el versículo 16, 17 y 19. Vamos a leerlo. Dice, así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, léelo conmigo, una senda a través de las aguas impetuosas, versículo 17, el que hizo que salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha se apaga. Versículo 18 dice que olviden las cosas antaña, ya no vivan en el pasado. Versículo 19, léelo conmigo. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Si de verdad nosotros queremos un nuevo principio con Dios, tenemos que reconocer lo que Él ya está haciendo en nuestras vidas. Vemos en este versículo 16, dice, yo soy el que abrió en camino en el mar. Me hace acordar esa parte en la Biblia, en el libro de Éxodo, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y vemos que estaban en el desierto. Y vemos en ese momento en que el pueblo de Israel se quejaba. ¿Por qué nos has traído aquí para morirnos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso en su casa? ¿Ah? Sí, ¿no? ¿Para qué hemos venido a Estados Unidos si aquí no hay nada? Esta pandemia. ¿Para qué hemos venido acá, mamá, papá? Yo me acuerdo en el año 85, me sigo sintiendo viejo, tengo casi 50 años. Doy gracias al Señor que una de las primeras personas que saludé esta mañana fue Marlene y Octavio. Yo los conozco más que 20 años. Presenté a mi hermano Steven y Octavio dice, ¿este es el baby? Dije, este baby ya no está baby, 36 años, mi hermano. Me acuerdo que cuando llegamos aquí en el año 85 de Miami, no creo que vi mucha raza. Y preguntaba a mi papá, ¿por qué hemos venido a este lugar? ¡Qué feo este lugar! Me hace acordar que cuando esta parte dice que hemos, que él cubrió un camino en el mar. ¿Desde cuándo se escucha un camino en el mar? Vemos que el pueblo de Israel vio que el faraón llegaba. ¿Y sabes lo que hizo? Dios abrió camino. Y no había barro, sino tierra seca. Un camino fijo. Y quiero decirte esta mañana que si tú quieres un nuevo principio con Dios, Dios está listo a hacer todo lo sobrenatural. Él está listo a caminar, a abrir camino en el mar. Una senda a través de las aguas impetuosas. Y probablemente que en tu casa haya muchos mares impetuosos. O probablemente que haya tormentas que está golpeando. Pero nada de eso es peligro. Va a entrar si tú pones a Dios primero. Déjame contarte algo. Estaba compartiendo esto en Aurora esta mañana. Desde el mes de abril del año pasado hasta hoy en día, mi familia ha sobrevivido 6 personas que han muerto del COVID. 6 personas. Todo empezó con un amigo en marzo. Su iglesia cerró por la pandemia, Pastor Jorge González. Si lo conoces, sabes la historia que voy a contar. Su iglesia cerró, entonces él se iba de casa en casa a hacer estudios bíblicos. Él recibió la virus y falleció, creo que unos 15 días después. Tenemos familiares, por ejemplo, muchos de nosotros nos quejamos de este país, de este estado, que no hay suficiente ayuda o lo que sea, pero quiero decirte algo. Mi tía fue a la sala de espera en emergencia. Y después de estar 3 días esperando que se abriera un cuarto, falleció ella en la sala de espera en Lima, Perú. ¿Sabes que en el pueblo, en la última plaga, el pueblo de Israel estaba sentado en su mesa, celebrando, comiendo la Pascua? Mientras que en el otro lado estaban llorando porque el primogénito de cada familia estaba muriendo. La última plaga. Y el ángel de la muerte nunca entró a esos hogares. El pueblo de Dios. Escúchame, pueblo de Dios. No importa cuánta plaga esté a tu alrededor. No importa cuánto conflicto haya a tu alrededor. Dios está aquí. Y si tú dejas que Dios traiga un nuevo principio a tu matrimonio, a tus relaciones entre padres y hijos o viceversa, en tu trabajo, Dios va a hacer cosas grandes. Todo lo que es sobrenatural, dice aquí la palabra del Señor, dice que yo soy el que está abriendo caminos en el desierto y ríos, en lugares desolados. ¿Sabes lo que desolado significa? A mí me encanta abrir la Biblia y romperlo en pedazos y escudriñarlo y ver qué significa, qué palabras. Desolado significa que todo lo que está muerto. No hay vida. Pero eso es por los ojos del mundo. Porque cuando Dios entra en cualquier situación, todo tiene vida. ¿Qué dice la iglesia? Y tú que estás en casa, escribe un fuerte amén ahí en comments. Último dice, yo voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Muchos de nosotros nos quejamos. ¿Sabes qué? Pero yo he puesto mi vida, he puesto mi hogar, he puesto mi trabajo, he puesto mi negocio, he puesto mis finanzas, he puesto mi matrimonio, he puesto todo en manos del Señor y nada está pasando. Pero probablemente que no está pasando a tu forma. Pero Dios sabe lo que Él está haciendo. Voy a hacer algo nuevo, dice Dios. Si tú de verdad quieres un nuevo principio con Dios, Él está listo a hacer algo nuevo en ti. Él está listo a hacer algo nuevo en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. Sigue diciendo, ¿no se dan cuenta? ¿Qué está sucediendo? Jehová se encarga de ponernos sobre todo en las mejores oportunidades. Pero todo depende de ti esta mañana. Estaba hablando con Kevin. Le dije, ¿sabes qué, Kevin? Esta mañana yo terminé 22 minutos el sermón. esta mañana en Aurora. Me dice, wow, ¿de verdad? Y dije, claro que sí. Porque en el tiempo antiguo predicábamos por 2-3 horas. That's right. Y las bancas eran de madera, ahora todos están ahí acolchonados, ahí bien bonitos, ¿no? Y en casa, imagínate, estás ahí en tu pijama, en tu sofá, ¿qué más quieres? Regresamos acá. ¿Qué dice A.W. Tozer? A.W. Tozer. He dicho aquí, tenemos aquí una acotación final. Y aquí nos dice, el tiempo de decisión ahora es tuyo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer aquí esta mañana? Te pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Vienes a escuchar? ¿Vienes a pensarlo? ¿O de verdad quieres un cambio? Léelo conmigo. Si estás en casa, léelo conmigo. Dice, Dios está buscando con quién hacer algo imposible. Regreso a esta historia. Estaba en el hospital y los que me ven, ya sé que la cámara agrega unos 150 libras. La virus llegó a mi casa en agosto. Y entré a la sala de emergencia y entré a un cuarto intensivo. Y es tan raro este asunto porque fui al hospital y en Good Samaritan hay una ala donde la llaman la ala de COVID. Y yo no sé de ustedes, pero cuando yo estoy enfermo, yo no quiero hablar con nadie. Ni quiero ver a nadie. Pero aquí tú sabes cómo son los gabachos, ¿no? Bien sexy, ¿no? El hospital era del techo a 2 pies, era vidrio, una ventana. Y había una ventana aquí y un cuarto. Otro cuarto y otro cuarto. Aquí había un bombero que se retiró, que tenía 55 años y 6 pies 4, tremendo músculo, hombre musculoso. Aquí en este cuarto había una mujer que enseñaba en el centro de recreación, Zumba clases. Y aquí era un hombre profesional de 32 años que corría un maratón. Ese es todo lo que hacía. ¿Sabes lo que pasó? Entre ellos se miraban, ¿no? Yo enfermo, dijo, fuera de aquí todos, váyanse de acá. No podía respirar. Todo en mí estaba mal, estaba enfermo. Mis pulmones, nomás estaba usándolo yo nomás, creo, el 30%. En ese momento yo empecé a orar al Señor y dije, Dios, ¿sabes qué? No me digas que aquí he terminado. Señor, yo tengo un niño de 4 años. ¿Cómo él va a poder hacer el hombre que tú has pedido si yo tengo que primero enseñarle a él lo que es una relación con Dios? ¿Cómo, Dios? ¿Sabes que esta persona falleció y apagaron su luz? Esta persona falleció y apagaron su luz. Y este cuarto de esta persona falleció y apagaron su luz. Yo me puse a orar al Señor y dije, Dios, por favor, que ese ángel de la muerte no entre a mi cuarto. Señor, déjame tener un nuevo inicio contigo. ¿Sabes lo que dice versículo 18 y 19? Dice, olviden las cosas de las otras épocas. Muchos vivimos la vida cristiana del año 1980 o 90. No vivas ayer. Si quieres un nuevo principio con Dios, dice en el versículo, vemos aquí en el versículo 18, olviden las cosas de antaño. Antaño significa lo antiguo, de otra época. Ya no vivan en el pasado. y queremos tener un nuevo principio con Dios, hay dos pasos nomás. Dos pasos, sí, dos pasos, facilitos. Número uno, abre tu Biblia en Romanos 1:20. Termino lo que dice A.W. Tozer. Dice: Dios está buscando, perdón, reproducción. Dios está buscando con quién hacer algo imposible. Los que nos están escuchando en casa. Qué pena que planeamos las cosas excluyéndolo a Él. ¿Y sabes qué? Y todavía nos salen todo mal. Dios está buscando hacer algo imposible en tu trabajo contigo. Dios está buscando hacer algo imposible en tu matrimonio y en tu casa con tus hijos. Dios está buscando hacer algo imposible en la iglesia, en la ciudad de Arvada con ustedes. Pero ¿sabes qué? Que Dios dice: ok, vamos a entrar y vamos a hacer plan juntos. ¿Sabes lo que hacemos? Ok, Dios, gracias, pero yo tengo mis propios planes. Y después decimos: pero ¿por qué me sale mal? ¿Por qué mi familia está mal? ¿Por qué mi matrimonio está mal? ¿Por qué mi noviazgo está mal? ¿Por qué me va mal en la universidad y mis amigos y todo me está yendo mal? Y Dios dice: pero yo quiero empezar algo contigo. Y tú dices: gracias, ahorita vengo. Y sigue esa rutina, y sigue ese ciclo, y Dios sigue pidiéndote a ti y pidiéndome a mí hacer algo nuevo. Qué triste que en Isaías Él tiene que dar su credencial. Yo soy el Dios santo, yo soy el Dios de Israel. Yo he abierto aguas, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Dame una oportunidad para trabajar contigo en tu casa, en tu vida. Déjame esa oportunidad, dice Dios, esta mañana. Mi pregunta es: tú en casa y ustedes aquí sentados, ¿qué vamos a hacer? Número uno, dos pasos. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, mira, Dios sigue poniendo sus credenciales, ¿no? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza, ¿es qué, iglesia? Y los que están en casa, divina, escribe, divina. Se perciben, ¿qué? Claramente, a través de lo que Él creó. ¿Y quién creó? A ti y a mí. ¿Y qué finaliza diciendo? Y escribe esto contigo allá en casa, o ustedes aquí, dilo conmigo: de modo que nadie tiene excusa. Paso número uno: no más excusas. Porque Dios no puede entrar y restaurarte. No más excusas. Nadie está tan mal, tan perdido, que Dios no puede revivir. Amén. Segundo, tienes que caminar con fe. Tienes que olvidarte lo que todos están diciendo. Tienes que olvidarte lo que las modas y lo que las noticias, todo lo que está diciendo, porque al final del día Dios es el Dios de todo. Él es el Dios de la creación, Él es el dueño de todo, Él ha creado todo. Dice Hechos 11:6, y aquí acabo, escúchame. Dice: en realidad, dilo conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que Creer que Él existe y que recompensa a quienes que lo buscan. Entonces, para mí, no hay nada más que tengo que decir. Dios está aquí. Dios está caminando y paseándose por entre nosotros. En casa, Dios está ahí donde tú estás. ¿Qué quieres hacer esta mañana? ¿Por qué no dejas que Dios tenga esa oportunidad? Abre tu corazón donde tú estás. Abre tu casa. Abre todo donde tú estás. Y deja que Dios te restaure, reconstruya. En este momento voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Y amigos que nos estás visitando esta mañana, mírame, estoy hablando contigo. Si tú no estás visitando ahí en casa, online, escúchame por favor. Que esta iglesia está orando por ti en este momento. Y los que nos están visitando esta mañana, mírame a mí. Que el resto de estos santos van a orar por ti. Sabes que Dios quiere un nuevo principio contigo. Y si quieres este nuevo principio con Dios, ¿por qué no dejas que Él en este momento haga lo que Él tiene que hacer? Repite conmigo esta oración. Señor, venimos ante ti, Señor. Perdóname mis pecados, Señor. Dilo conmigo, perdóname mis pecados. Soy pecador y te invito que entres a mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuché esa oración ahorita. Ahora, iglesia, el resto es tuyo. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito ese nuevo principio. He encontrado lo que estoy buscando. ¿Por qué no cierras tus ojos y oras conmigo? Y déjame orar por ti y tu familia, por tus hijos. Tú, joven o señorita, dices, ¿sabes qué? Es que nadie me entiende. Y Dios te entiende. Él está aquí. Ora conmigo. Señor, venimos a ti, Señor. Señor, yo oro por esos jóvenes, esas señoritas o todos, Señor, que están pasando por un problema de salud mental o depresión o ansiedad, Señor. Abre camino, Señor. Hasta encontrar, Señor. Toca, Señor, a esa ansiedad, a esa depresión, Señor. Te pido, Señor, en este momento, si hay algunos enfermos en el hospital que nos están escuchando, que esta oración, Señor, de esperanza, Señor, sea un gran milagro hoy día. Que entre a ese cuarto de hospital, Señor, y tú entres, Señor, y tú cures, Señor, y des un nuevo principio, Señor. Te pido por el pueblo que está aquí, Señor, orando, Señor. Oro por sus familias, Señor, por sus matrimonios, Señor. Dios, tú eres el Dios de la segunda oportunidad, Señor. Señor, brinda a este pueblo una nueva oportunidad, Señor. Te pido por la ciudad de Aurora y la ciudad de Arvada. Oro por la familia pastoral, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oramos por cada líder de esta iglesia, Señor. Que todos busquemos un nuevo principio contigo. En nombre de Cristo Jesús. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Dios te bendiga.